la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos en esta jornada del 30 de noviembre, último día de este undécimo primer mes del año. Se está acabando el 2023, pero hasta ahora está comenzando esta jornada, así que muchos éxitos. Es el deseo de todo el equipo de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes del programa, para todos los que desde bien temprano están acompañando a Radio Martí en sus emisiones. Recuerden que siempre nos pueden acompañar de lunes a viernes acá en Martí Noticias AM. Es un placer inmenso estar con ustedes.
A nombre de Julio Lastra en la producción, Teudy Giró en la asistencia digital, les decimos que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
El Observatorio Cubano de Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba enviaron este miércoles una carta abierta al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en la que condenan el escarnio público al que han sido sometidos 6 cirujanos cubanos enjuiciados por la muerte de un paciente. Denuncian las deplorables condiciones actuales del sistema de salud y demandan explicaciones sobre el destino de las sumas millonarias en la última década por la exportación de los servicios profesionales médicos.
En opinión de los promotores de la carta, los tribunales deberían comparecer como acusados los responsables por desviar los recursos aportados por las brigadas médicas, a quienes identifican como los verdaderos culpables de la crisis del Sistema Nacional de Salud, de las muertes masivas durante la pandemia por falta de balones de oxígeno, medicinas y ambulancias, de los fallecimientos de pacientes por carecer de fármacos para controlar enfermedades crónicas o para poder los médicos realizar exitosamente su trabajo en los quirófanos.
Atención, que la policía cubana mantiene el asedio contra la madre que divulgó videos de la protesta popular en Maicí, Yadiuska Domínguez, quien se manifestará el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela en Maicí, provincia de Guantánamo, por falta de agua y alimentos. Fue citada nuevamente por agentes policiales para presentarse hoy ante las autoridades.
Luego de la protesta, las autoridades de Maicí informaron a Domínguez que no podía salir de su municipio porque estaba bajo investigación policial y que puede ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público, y que además perdería la custodia de sus 3 hijos de 9, 8 y 6 años. Domínguez dijo a Martí Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres acompañadas de sus hijos.
En otra información, el senador cubanoamericano Marco Rubio, republicano por la Florida, instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen y añadir otras afiliadas al Ministerio del Interior y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En una carta enviada a Blinken, el legislador cubano-americano dijo que la lista creada en el año 2017 para prohibir transacciones con entidades subordinadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el año 2021. Rubio señaló que desde entonces, tanto el dictador Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades con el objetivo de eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos.
Y el empresario Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, intérprete de la voluntad del Kremlin para los negocios con La Habana, recomendó al Banco Central de Cuba acelerar la digitalización de las relaciones entre las MIPIMES y el Estado.
El asesor argumentó que según diversas estimaciones, entre el 50% y el 70% de los comercios privados de la isla operan en las sombras haciendo trampas a las autoridades, de ahí que la creación de un servicio tributario más manejable sea indispensable para recaudar impuestos.
En más informaciones a esta hora, un tribunal de la ciudad de Santa Clara condenó a pena de cárcel a dos ciudadanos por evasión fiscal, por un monto que en conjunto superó los 6 millones de pesos cubanos, según fuentes oficiales. La dirección de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Santa Clara publicó las sentencias penales de dos ciudadanos imputados por el delito de evasión fiscal. El organismo estatal no reveló la identidad de los sancionados ni la actividad que realizan.
Según el comunicado oficial de la ONAT, enero-octubre se radicaron en la Fiscalía de la capital villaclareña 6 denuncias contra ciudadanos por evasión fiscal por un monto de 11.011.959.8 pesos cubanos. La nota no precisa si el resto de los denunciados ya fueron procesados y recibieron sanciones penales por sus acciones.
Resumen de noticias.
Y comenzamos hablando sobre el alto al fuego temporal entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás en la Franja de Gaza, que se ha prorrogado este jueves apenas 10 minutos antes de que acabara el anterior, durante al menos un día más.
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha anunciado que las partes palestina e israelí habían llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria en la Franja de Gaza por un día más, bajo las mismas condiciones anteriores, que son un alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria en el marco de la mediación conjunta entre Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Y también han muerto 3 israelíes en un ataque perpetrado por 2 palestinos en Jerusalén. El balance de muertos a causa del ataque a tiros perpetrado el jueves por 2 palestinos contra un grupo de personas que se encontraban en una parada de autobús en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén ha ascendido a 3, mientras que la policía de Israel ha confirmado la neutralización de los 2 atacantes.
El servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja ha indicado que una mujer murió en la escena, 8 personas han resultado heridas, de los cuales 2 murieron posteriormente como consecuencia de las heridas. El comandante de la policía de Jerusalén, Doron Turgeman, ha apuntado que los 2 responsables del ataque son residentes de Jerusalén y miembros de Hamás y que fueron abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad y por un ciudadano que se encontraba armado en el lugar de los hechos.
Autoridades de Israel han excarcelado ayer a 30 presos palestinos, incluida la destacada activista Ahed Tamimi, como parte del acuerdo alcanzado con Hamás a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes, de los cuales al menos 5 tendrían doble nacionalidad.
El Servicio Penitenciario de Israel ha publicado la lista con los nombres de los presos que han sido liberados anoche, aunque el nombre de Tamimi ya figuraba en un listado de medio centenar de mujeres palestinas publicado hace días por el Ministerio de Justicia israelí de cara a la extensión del acuerdo de tregua.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un nuevo ataque sobre zonas del sur del Líbano después de informar de la interceptación de un objetivo aéreo sospechoso que había cruzado la frontera común, sin que haya constancia de víctimas ni daños personales.
El ejército ha indicado en un escueto mensaje que la interceptación de dicho objeto concluyó con éxito luego de la activación de alertas antidrones. Se trata del primer suceso de este tipo en 5 días y tiene lugar pese a la tregua en vigor para la Franja de Gaza, de la que en principio se ha desmarcado el partido milicia libanés Hezbollah.
El gobierno de Israel ha cifrado este jueves en más de 2.000 los militares y miembros de la Fuerza de Seguridad heridos a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre. El primer balance de este tipo desde dicha fecha, que incluye además los combates con el grupo islamista en el marco de la ofensiva lanzada posteriormente contra la Franja de Gaza.
El Ministerio de Defensa israelí ha señalado que un total de 2.005 militares y miembros de las fuerzas de seguridad han ingresado en su departamento de rehabilitación desde los ataques, antes de especificar que 287 siguen hospitalizados, incluidos 28 en estado grave. El Ejército de Israel recoge en su página web un listado con los nombres de los 395 militares militares muertos en los ataques de Hamas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados en la ofensiva contra Gaza.
En más información del mundo, les contamos que al menos 4 personas han muerto en un bombardeo ejecutado contra un vehículo de una milicia progubernamental siria cuando circulaba por la provincia de Deir ez-Zor en el este, en la frontera con Irak, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informantes en el país asiático ha señalado que entre las víctimas hay un ciudadano iraquí, mientras que los otros 3 son miembros de la milicia progubernamental Fuerzas de Defensa Nacional. Por el momento, no hay detalles sobre quién habría estado detrás de este ataque.
De otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alentado a su homólogo venezolano Nicolás Maduro a implementar plenamente los acuerdos suscritos a mediados de octubre en Barbados con la oposición y ha reafirmado que continuará manteniendo contactos tanto con las autoridades venezolanas como con representantes de la oposición a fin de apoyar el proceso electoral.
Por su parte, la oposición venezolana ha emplazado al gobierno a que dé a conocer el mecanismo por el que se levantarían las inhabilitaciones que pesan actualmente contra varios políticos, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, candidata unitaria frente al chavismo de cara a los próximos comicios.
Y terminamos en los Estados Unidos. Ha fallecido a los 100 años de edad Henry Kissinger, el exdiplomático y secretario de Estado estadounidense, tras haberse convertido en la figura más reconocible del doble rostro de la política internacional norteamericana durante la Guerra Fría. Una política que combinó un esfuerzo público de normalización con los países comunistas, con China y Rusia a la cabeza, y una política secreta contra la expansión de la izquierda en el hemisferio sur.
Los documentos oficiales recopilados por organizaciones no gubernamentales como el Archivo Nacional de Seguridad dejan a las claras el papel de Kissinger en campañas secretas de bombardeos en Camboya, su participación en actos de espionaje ilegal del entonces presidente Richard Nixon y su complicidad en el derrocamiento del gobierno del socialista Salvador Allende en Chile o con el dictador argentino Rafael Videla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Muchas gracias por la sintonía. El balcón de una vivienda ubicada en la calle San Lázaro de la capital cubana se derrumbó ayer, provocando gran destrucción en la vía pública, pero sin que afortunadamente nadie resultara herido en el incidente. Muchos edificios en la capital cubana están en pésimo estado constructivo y ocurren derrumbes frecuentes, agravando la deplorable situación de la vivienda en Cuba y también obligando a sus moradores a refugiar en edificaciones abandonadas y en estado de insalubridad. Para abordar este tema, pues estamos conversando ya acá en Martí Noticias AM desde La Habana con Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Ya le estamos dando los muy buenos días. Buenos días, Boris.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, un gusto tenerte acá. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, señor González Arena. Un abrazo.
Bueno.
Muchos saludos, muy buen día.
Bueno, vamos a comenzar con este tema, un tema que siempre hay que volver a tocarlo porque es muy importante por los problemas habitacionales de la isla. Estábamos hablando de este derrumbe, pero el gobierno ha dicho, Boris, que incumplirá casi un 50% de su plan de edificación de viviendas de este año. También estaba viendo en Diario de Cuba pues este video donde hay familiares viviendo hace 6 años, mal viviendo, si se puede decir así, en el muelle Araceli Iglesias de La Habana. Y son familias que perdieron sus viviendas precisamente por derrumbe. Así que háblanos un poco de esto, tú que estás ahí en La Habana y que estás viendo esto constantemente.
Muchacha, es muy lamentable lo que está sucediendo en general con el país y por supuesto que toda la infraestructura urbana se resiente con un estado tan, digamos, tan extenso de precariedad material en Cuba como el que tenemos. O sea, hoy en Cuba pintar, cambiar las cerraduras de una puerta o cambiar una puerta o arreglar un baño es casi una tarea de años para un cubano cualquiera. no digamos ya reparar fachadas o algo así. Las fachadas son algo que se deja siempre para después y por lo tanto tienes 20, 30, 40, 50 años sin pintar una fachada o sin arreglar una azotea. Entonces, frente a algo así, es lógico que el deterioro acelerado de viviendas que ya a lo mejor estaban en mal estado tenga como consecuencias los derrumbes donde además mueren personas, desgraciadamente. O sea, todos los años, no hay año que no pase sin que haya alguna noticia del fallecimiento de personas al interior de casas que se derrumban. Y muchas veces entonces escuchas también los rumores de vecinos y de empleados de funcionarios municipales que te comentan las diversas causas de esos derrumbes. O sea, las personas, por ejemplo, crecen al interior de esas viviendas que no pueden crecer más y entonces hacen subdivisiones que a veces son lesivas a la misma estructura básica de la casa, construyen baños para independizarse un poco del resto de la casa y entonces el baño lo hacen en un lugar que no debía, o a lo mejor las redes hidráulicas de ese baño lo que hacen es deteriorar porque tienen salidero, precisamente porque están hechos con materiales muchas veces recuperados. O sea, en cualquier derrumbe tú vas a ver siempre personas como llevándose ladrillos, sirviendo la arena del derrumbe, llevándose las vigas, si hay vigas de madera o vigas de metal o cabillas fuertes. Ves personas que se las llevan precisamente para, digamos, para aprovecharlas en sus propias construcciones y no tener que pagarlas en el mercado, porque te repito, el pago de una reparación o de una construcción de algo nuevo en Cuba excede por mucho los ingresos de 5, de 6, de 7 años de un trabajador público cubano, un trabajador cualquiera en Cuba. Esa es la causa de que estemos viendo estos derrumbes. O sea, habitualmente las personas, precisamente porque nos hemos acostumbrado a este sistema lesivo de los intereses materiales de los cubanos, las personas dicen, no, porque el Estado llevamos reclamándole. Sí, claro, o sea, el Estado cubano, cuando empobreció a toda la nación, asumió como un supuesto rol simbólico ahí de reparador general que nunca cumplió y que mucho menos va a cumplir ni cumplirá en lo adelante. Pero la realidad es que todo es la consecuencia de una miserabilización enorme que el castrismo implementó con fines de control desde la misma década del 60. Y hoy sencillamente la persona no puede. O sea, lo normal en el mundo es yo puedo reparar eso que está roto, pintar, restaurar algo de mi casa con el salario que yo devengo. Pero en Cuba eso no existe desde los años 60. Entonces las personas se han acostumbrado a esa cosa de que no, porque el Estado no me atiende, el Estado no me repara. Es un dragón con muchas bocas, es un animal con muchas bocas que devora todas las expectativas de los cubanos en general. Eso es lo que nos está pasando. Y sobre los lugares que las personas están entrando a habitar, para precisamente como consecuencia de la desindustrialización del país, o sea, también la planta industrial cubana ha sufrido por décadas el abandono, el abandono de sus diferentes industrias, fábricas, etcétera. Y entonces el crecimiento de la población habanera, recuerda que La Habana es una ciudad construida para 1 millón de habitantes y hoy tiene 2 millones, quitando las microbrigadas que se hicieron en los 60 y en los 70 y quizás algo en los 80, es La Habana de siempre, La Habana del 59, la que acoge al crecimiento de la población. El crecimiento de la población habanera hace que muchas personas que están llegando a La Habana se vayan a estos lugares, a estos cascarones industriales, y ahí, en cierto modo, busquen formas de habitar, formas que van a ser casi siempre, o sea, no te voy a decir siempre porque eso requeriría estudios muy profundos, pero casi siempre sí, porque hay muchos artículos, muchas investigaciones de personas que así lo reflejan, casi siempre van a llevar a una forma de vida absolutamente indigente, opresivilizatoria. O sea, aquí hay un techo y por lo menos aquí tengo donde acostarme. Entonces el colchón es cualquier cosa que se hayan encontrado por ahí, no tienen agua potable, no tienen, por supuesto, baño o establecimientos sanitarios en muchos casos, y son esos cascarones. Me estaban diciendo ayer no sé si era que me decían el matadero o qué, pero bueno, en artículos de Cubanet en los últimos años yo he leído, por ejemplo, un matadero que es habitado por decenas y no centenares de familias. Tengo entendido también por vecinos de Antillana de Acero que hay una zona de Antillana de Acero que fue completamente abandonada y allí también hay muchas personas viviendo. La mayoría son personas que vienen de otras provincias. La situación es muy dramática, no de ahora, ¿eh? Los documentales aquellos del, ¿cómo se llamaban aquellos documentales? De Santiago Álvarez, del noticiero que hay latinoamericano, en los años 80 ya hablaban de lo que era vivir albergado. Pero imagínate tú lo que era vivir albergado en aquella época, ¿qué es lo que es vivir albergado hoy? sea, las personas que pierden su vivienda y acceden a irse a un albergue. De hecho, muchas veces estas viviendas que se caen y fallecen personas al interior, alguna vez le ofrecieron un albergue, y cuando esas familias vieron el albergue se horrorizaron de las condiciones y decidieron quedarse en estas viviendas a pesar de que estaban en condiciones de caerse. Así pasa muy a menudo en esos derrumbes. Eso es un poco lo que te puedo explicar de lo que es.
Bien amplio y preciso.
Otro aspecto de la debacle que estamos sufriendo como país.
Señor González Arena, el Observatorio Cubano de los Derechos Sociales en el mes de octubre reveló que el número de viviendas en peligro de derrumbarse había aumentado en un 15%, y aquellas que necesitaban alguna rehabilitación o reparación, como se quiera calificar, había crecido en un 44%, del 44 al 56%. ¿Ustedes conocen algunas estadísticas actuales sobre el estado estructural y de viviendas en La Habana? Sin hablar de La Habana Vieja, porque recuerdo un artículo que decía que La Habana Vieja está, excúsenme la expresión, podrida.
Sí, no te puedo decir exactamente, hay que buscar. De vez en cuando algunas estadísticas oficiales salen, sobre todo dichas por algunos funcionarios en televisión. Pero bueno, hace mucho que las estadísticas oficiales, cuando las dan, reflejan ese deterioro, que además no hay que irse a, bueno, o sea, claro que las estadísticas oficiales son importantes y necesarias, pero es simplemente dar un paseo por La Habana. O sea, el deterioro acelerado de La Habana de década en década, yo te digo, porque yo tengo ahora 47 años, o sea, y entonces ya son muchas más las décadas en las que tengo conciencia de cómo lucían ciertos entornos propios, vecindarios míos, y entonces vas viendo, o sea, tú dices, bueno, esto se empezó a construir en el 2000 y mira ahora ya por dónde va, y de pronto es una vivienda en el medio de la avenida 20 de Mayo en el Cerro, que en el 2000 le construyeron una primera casucha y ya tiene 4 pisos de casucha, y eso en casi a 300 o 400 metros de lo que es la Plaza de la Revolución, o sea, en el mismo centro de la ciudad. Entonces, eso es un aspecto que los que recorremos La Habana, vivimos en La Habana y tenemos memoria, cultivamos la memoria, pues entonces yo puedo prácticamente por ciertas avenidas habaneras ir caminando con cualquiera y irle diciendo, mira, esto se construyó en tal fecha, después le añadieron esto y le añadieron esto, y esto que ves aquí se hizo después. Entonces, uno tiene conciencia del agravamiento de las condiciones década tras década, lo cual es lamentable porque además allá adentro están creciendo nuestros niños, que van a ser precisamente los cubanos del futuro, o sea, los que nos deben dar prosperidad, los que nos deben dar condiciones de vida mejores, y sin embargo lo que están es creciendo, aprendiendo a vivir en la marginalidad y la miseria más espantosa.
Así es. El gobierno, por supuesto, sigue priorizando el sector turístico, y algo importante que yo quería hablar contigo rapidito, el éxodo de las personas también se vio, cómo estaban vendiendo sus casas, incluso con todo lo que tienen, lo que tenían dentro, y eso lo vimos mucho en las redes sociales. Vendo mi casa y lo vendo con todo.
Eso es muy triste. Mira, yo aquí mismo tengo un párrafo de especialistas cubanos en el tema demográfico y dicen que se calcula que el número total de migrantes cubanos hacia cualquier destino en el año 2022 alcanzaría la cifra de 369.393 personas, lo que es un 3.3% de la población total declarada por las estadísticas oficiales. Estamos hablando del 3% de la población. No te suena más grande porque la población cubana es de 11 millones. Si vas a Brasil, que tiene una población de unos 200 millones de habitantes, el 3% son, no sé, 6 millones, una cosa así, de habitantes. Eso en un año, en un país que por 60 años solo ha generado migrantes. O sea, porque no es que tuvimos una crisis en un año y al año siguiente tuvimos ese número de migrantes. Es que tenemos 60 años espantando a nuestros conciudadanos. Entonces, frente a algo así, hay que ser muy fuerte para agarrar las alas del corazón, porque se te quieren caer todo el tiempo, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo. Y sobre todo, yo creo que la reflexión que a mí siempre me lleva al final de esto es que terrible la desvergüenza de los dirigentes cubanos que siguen cantando victorias en un entorno de semejante abandono y falta de esperanza y de previsión de lo que puede pasar en un futuro inmediato.
A propósito, y agradeciendo a Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, por atendernos a esta hora para hablar de esta problemática de siempre. Nos quedan varios temas por fuera, por ejemplo, lo del huracán Ian, la asistencia de las viviendas que con tanto esfuerzo construyeron en Oriente y muchos se vieron afectadas y que todavía están esperando quizá la respuesta urgente de un techo para sus familias.
Gracias, Boris.
Un gran abrazo y felicidades.
Que tengan muy buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este último día del mes de noviembre, más actualizaciones. Esta vez vamos a la sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Yadiuska Domínguez, quien se manifestó el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maicí, en Guantánamo, por falta de agua y alimentos, fue citada nuevamente por agentes policiales a presentarse hoy. Domínguez dijo además a Martín Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres acompañadas de sus hijos.
Acabaron de venir el jefe del sector a citarme nuevamente para la policía, con el instructor que los amenazó. Como yo estoy detenida en mi casa, que no puedo salir del municipio ni nada, será, no sé ellos qué quieren conmigo. Yo solamente he hecho las directas que he hecho y he dicho las amenazas que ellos me han hecho, más nada. El instructor vino, entonces el jefe del sector vino sin cita, y sin nada, a decirme que mañana tenía que presentarme temprano en la estación de policía, a la estación de policía de Maicí, la PNR, y está ubicada en la máquina. Simplemente me dijeron, mañana tiene que entrevistarte, ir temprano a donde está Odelín. Le dije, dile a Odelín que yo no voy a ir sin una citación, que yo quiero una citación firmada y cuñada para yo ir a la estación. No ha repartido más agua, pero aquí no ha dejado de llover, aquí se ha pasado unos días lloviendo y gracias a eso nos hemos beneficiado.
Tras la protesta, las autoridades de Maicí informaron a Yadiusco Domínguez que no podía salir de su municipio, ya que se encontraba bajo investigación policial. También le comunicaron que podría ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público, y que sería despojada de sus tres hijos de 9, 8 y 6 años de edad. Y los casi 2 millones de jubilados o pensionados que existen en Cuba viven con el equivalente a unos $6 estadounidenses al mes. Luis Guardia tiene este informe.
Más de una quinta parte de la población en Cuba supera los 60 años de edad, según cifras oficiales. Y se proyecta que los adultos mayores sean un tercio de los cubanos para el 2030, dentro de una muestra que no llegará a los 10 millones de habitantes. Según conocedores del tema, el país transita por una compleja estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación.
Me es difícil la vida, aunque me aumenten el salario, todo me es difícil.
Tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento, el oficialismo incrementó los sueldos y las pensiones, pero los productos básicos escasearon y los precios se dispararon. Los casi 2 millones de jubilados o pensionados existentes en Cuba viven en la pobreza con el equivalente a unos $6 estadounidenses de pensión al mes. Los que tienen salud para hacerlo continúan trabajando por su cuenta, mientras reciben la pensión y la ayuda de sus familiares.
Que no hay medicamento, que estamos en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
Este es otro de los males que afectan a quienes transitan por la llamada tercera edad, la falta de medicamentos. Conocer que existe en el país un déficit constante de una gran variedad de los medicamentos imprescindibles para quienes más juventud acumulada tienen. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador Marco Rubio le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, le envió una carta al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano y agregar nuevas entidades afiliadas al Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En un comunicado, el senador expresó que la lista, creada en el 2017 para prohibir transacciones con entidades afiliadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el 2021. Rubio dijo que desde entonces, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos. El senador instó al secretario de Estado a que actualice de inmediato la lista de entidades para contabilizar los nuevos hoteles e instalaciones abiertas desde enero del 2021 y cerrar lo que para él es una evidente brecha en la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Dio como ejemplo al grupo de turismo Gaviota, un conglomerado hotelero propiedad del MINFAR, que inauguró el Hotel Grand Aston en La Habana en marzo del 2021. Señalando que, debido a que el mismo no está incluido en la lista de entidades restringidas, es posible que personas como la cantante Norah Jones organicen las llamadas visitas educativas para turistas estadounidenses y así financiar la actual represión, la detención y la tortura de niños cubanos y presos políticos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El exsecretario de Estado Henry Kissinger murió el miércoles a la edad de 100 años tras haber personificado la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Los detalles con la agencia AFP.
Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El exsecretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado. Un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a ese conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Seguridad Informática y el Día de la Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química. Y también es día para hablar de esos hechos importantes sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Sí, y para eso le estamos dando los buenos días, la bienvenida una vez más acá a Martín Noticias AM, al profesor Bartosz Kaczorowski y en este segmento de la contradesinformación rusa. Así que muy buenos días, profesor.
¿De qué hablamos, profe? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy quería comentarles algunas cuestiones sobre el aumento de tensiones entre Rusia y Finlandia. Entonces hoy iremos un poquito más al norte, pero es interesante porque hace dos días Finlandia anunció el cierre de frontera con Rusia. Pues ¿qué pasó? Simplemente Rusia empezó el proceso de organizar el flujo de los migrantes del Oriente Medio y África del Norte, con objetivo de pasarlos a la frontera entre Rusia, al territorio ruso, y al lugar fronterizo con Finlandia, y de ahí Rusia está ayudándolos a cruzar la frontera con Finlandia. Son los migrantes, ilegales, ¿no? Muchas veces sin papeles necesarios o sin ningunos papeles, pero sí con una gran esperanza de encontrarse en el territorio de la Unión Europea. ¿Qué hace la desinformación rusa en este aspecto? Simplemente, como la Guardia Fronteriza finlandesa y también el ejército de Finlandia defiende sus fronteras, ¿no?, contra este flujo migratorio, Rusia intenta presentar Finlandia en forma muy, muy negativa. Como un país que viola los derechos humanos, que tiene su ejército como muy agresivo, que comete barbaridades en las fronteras, que no cuida a las mujeres ni a los niños, ¿no? Entonces, es una visión súper negativa. Eso también, vale la pena analizar un poquito ¿Cómo se comportan los rusos en todo este proceso? Simplemente los rusos organizan este flujo de los migrantes desde el inicio hasta el fin. Entonces, organizan algunas agencias de viajes, ¿no? Incluso para que esta gente pueda llegar directamente a la frontera. Y en este caso, Rusia intenta provocar una crisis interna, sobre todo en Finlandia, pues está claro que la sociedad occidentales de Europa o de Escandinavia prestan mucha atención a los derechos humanos. Entonces, sin duda, las escenas cuando hay unas ciertas peleas en la frontera entre el ejército y los migrantes, son simplemente las imágenes bastante controvertidas, y es posible que alguna parte de la sociedad finlandesa también caiga en esta trampa, ¿no? Los rusos tienen bastante buena experiencia en este aspecto, hay que decir. El mismo modus operandi fue llevado a cabo hace 2 años en caso de Polonia. También los rusos, y en este caso los bielorrusos, el régimen totalmente dependiente de Rusia, organizó también los viajes de la gente del Oriente Medio y África del Norte a la frontera de Bielorrusia con Polonia, con el mismo intento de que esta gente simplemente pase la frontera y se encuentre en el territorio de la Unión Europea. ¿Cómo todo se acabó? Simplemente el ejército polaco y la guardia fronteriza de Polonia defendían las fronteras en forma bastante, bastante valiente. También era necesario construir un tipo de muro en la frontera. Aquí podemos ver que eso fue un intento muy importante justo antes de la invasión a Ucrania. Todo el conflicto en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con este flujo de los migrantes, tuvo lugar en otoño 2021 y en invierno. Y como sabemos, en febrero de 2022 Putin atacó Ucrania. Entonces, la pregunta es, ¿qué quería obtener provocando esta crisis? Simplemente la caída de la imagen de Polonia en la opinión pública, para que Polonia así, podemos decir, presentada como un país agresivo, como un país que viola los derechos humanos, que deja morir a las mujeres, a los niños en la frontera. Simplemente ya no tenga tanta fuerza en el momento del inicio del conflicto, del ataque a Ucrania, para que Polonia pueda ayudar a este país. Entonces, el mismo juego ahora está llevando a cabo con Finlandia, y de hecho todas estas acusaciones son iguales. Además, tenemos que darnos cuenta que en Finlandia el tiempo y el clima es muy distinto que de Miami y de América Latina en general. A esta temporada hace muchísimo frío, como 20 grados bajo cero. Entonces sí, habrá como muchas provocaciones, seguramente habrá personas que desafortunadamente no aguantarán este frío, que morirán en la frontera. Pero también hay que darse cuenta de que eso es simplemente un juego de los rusos, de la máquina de desinformación rusa, para simplemente debilitar la imagen de Finlandia, para presentarla como un estado, bueno, nuevo de la OTAN, que ya podemos decir sufre por sus vínculos con Occidente, que sufre por su membresía en la OTAN, y simplemente los rusos intentarán presentarlo como un país que viola los derechos humanos y, bueno, y así como, bueno, también en esta forma presentar al mundo occidental, sí, como el que no cuida a los más
débiles. A propósito, profesor, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró ayer que Ucrania esté cada vez más cerca de la alianza, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, destacó que la fuerza de Ucrania se está convirtiendo prácticamente en un ejército de facto de la OTAN, listo en capacidad técnica, gestión, enfoques y principios. Gracias al profesor Bartos, que nos ha acompañado como todos los días jueves.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Qué bien.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El senador cubano-americano Marco Rubio, republicano por la Florida, le envió una carta al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano y agregar nuevas entidades afiliadas al Ministerio del Interior, MININT, y Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR.
En un comunicado, el legislador expresó que la lista creada en el año 2017 para prohibir transacciones con entidades afiliadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el 2021.
Rubio dijo que desde entonces tanto el dictador Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos.
A propósito, la cantante estadounidense Norah Jones canceló sus presentaciones programadas para febrero del año próximo en La Habana, confirmó este miércoles Danny Hepps, gerente general y fundador de la empresa de espectáculos Dreamcatcher Events, a cargo de la organización de la visita del artista a Cuba.
Norah decidió cancelar, aseguró Hips a Diario de Cuba, y ofreció disculpas por la confusión que esto pudo generar.
La compañía con sede en Nueva York había eliminado el evento en La Habana de su sitio web de reservas y borrado todas las referencias a los conciertos de sus redes sociales.
La semana pasada, un artículo del Miami Herald alertaba a los estadounidenses interesados en comprar el paquete que se hospedarían en un hotel perteneciente a los militares cubanos.
El Hotel Grand Anston en La Habana es propiedad de Gaviota, entidad perteneciente al conglomerado Gaesa, que aparece en la lista restringida del Departamento de Estado.
No obstante, aclaraban que el Aston no estaba propiamente mencionado en el listado. El hotel fue inaugurado el pasado año y el documento no se actualiza desde enero de 2021.
Por otra parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que después de la muerte en Cuba del prisionero político del 11J, Luis Barrios Díaz, la comunidad internacional debe permanecer enfocada en el tratamiento inhumano y las terribles condiciones en el presidio político cubano.
Hacemos un llamamiento al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos, declaró el miércoles el embajador Nichols en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Presos por qué.
Luis Barrios Díaz, condenado a 9 años de prisión, murió el domingo 19 de noviembre por una bronconeumonía mientras recibía atención médica en el hospital Salvador Allende, conocido como la Covadonga, de la capital habanera, a donde había sido trasladado 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón.
En otra información, organizaciones del exilio cubano en Europa recibieron con optimismo las declaraciones del gobierno de Suecia sobre la necesidad de revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba manifestó su apoyo a la solicitud del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, para que la Unión Europea inicie un debate sobre sus relaciones con La Habana.
Así lo explicó a Martín Noticias Elena Larrinaga, presidenta de la organización.
es para nosotros necesaria e urgente. ¿Por qué? Porque el régimen persiste en la represión contra la población, sistemática además. Niega la existencia de los presos políticos, no los libera. El gobierno cubano no respeta lo pactado y esto debe tener sus consecuencias. Y como mínimo es una revisión total del acuerdo.
Por su parte, Saide Shalin Shon, coordinador de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, elogió la gestión con la diplomacia sueca por parte del Directorio Democrático Cubano y de la Alianza Cubana por la Democracia.
Es una noticia excelente. Por fin algunos están entendiendo que Cuba pertenece a una alianza internacional contra las libertades de Occidente. Y así muchos políticos se concienciarán más. Eso no significa que no tengamos que denunciar la situación de los presos políticos, la situación de falta de libertad.
Hablando de economía, la situación de profunda crisis que vive Cuba y su impacto en la población más vulnerable no tiene una solución visible, advirtió el economista cubano Pedro Monreal. El experto dijo que el gobierno de la isla debería aclarar lo que significa el ofrecimiento de soluciones en la medida de las posibilidades a las necesidades básicas de la población.
Desde La Habana, el politólogo y disidente cubano Manuel Cuesta Morúa señaló a Martín Noticias que las condiciones de vida de la población cubana empeoran, sabiendo que hay un sector que vive en la pobreza y otro en la miseria.
La pobreza fue una creación política deliberada del régimen. La filosofía era que la gente podía vivir con una serie de limitaciones impuestas por el Estado, y el Estado determinaba cuáles eran las necesidades de la gente. Eso marcó la construcción deliberada y políticamente activa y diseñada de la pobreza en Cuba. La libreta de abastecimiento es la prueba. La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen. Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Las micro, medianas y pequeñas empresas son consideradas actores fundamentales para impulsar el desarrollo económico en la isla.
Pero el asesor de empresas privadas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, le dijo a Martín Noticias desde La Habana que las llamadas MIPYMES enfrentan múltiples problemas.
Bueno, hoy fundamentalmente seguimos sin un mercado mayorista, seguimos con un inestable marco legal, seguimos con un sistema tributario que tiene un carácter progresivo que daña el desarrollo económico y social de los emprendedores. Seguimos además con las maneras de actuar discrecional por parte de las autoridades. Seguimos también con carencias en aspectos legales, podemos decir que no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Podemos decir también que hoy esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a las autoridades, pues no les permiten aumentar su objeto social a actividades de gas, a la comercialización, y las actividades de importación tienen que realizarlas a través de una empresa estatal socialista. Es decir, que prácticamente se ven muy maniatados al gobierno cubano. Esos son elementos esenciales que siempre hay que abordar sobre estas cuestiones.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., una de las figuras de los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de este año, ante los Rangers de Texas, estaría en la mira de los Yankees de Nueva York. El jardinero espirituano se convirtió en agente libre para la próxima campaña y está en la mira de varios equipos, según el reportero John Morosi de MLB Network.
Si los Yankees no logran firmar a Bellinger, probablemente Gurriel Jr. sea el elegido, señaló Morosi.
Los mulos del Bronx, como se le llama a los Yankees, necesitan un jardinero y ya han sonado nombres como Cody Bellinger y Juan Soto para reforzar su alineación, pero el cubano podría encajar muy bien en los Yankees por su amplia capacidad defensiva.
En la nota del mundo del espectáculo, buenas noticias para los fanáticos de Fixty Ordara. El reggaetonero cubano acaba de anunciar el lanzamiento de su primer sencillo en solitario desde Miami. Por eso no me causa
el interés. Peliculeo es el nombre de esta propuesta musical que se estrenará mañana viernes junto a un videoclip que el artista adelantó en su perfil de Instagram.
Fixty Ordara llegó a Miami en agosto pasado y todo parece indicar que quiere continuar su carrera desde territorio estadounidense.
Uno lo creo, que me fui de cara, uno lo creo, de cerrar manos de gana, te punto por tipo que te lo veo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y es un gusto poder traer al que, bueno, ustedes ya lo solicitan para hablar de los casos de América Latina.
Aquí está Alejandro Marcano, muy buenos días.
Hola, Alejandro. Eso estuvo muy formal, parece del sí, FBI, ¿no?
Sí, el todos. Más buscado, sí. Bueno, Marcano.
Último día del mes de noviembre.
A todo, así que señor, aquí todo honor.
Así mismo. Para mí también es un honor y un placer estar con ustedes y adelantándoles un poco las noticias que destacan en nuestro continente. Voy a comenzar hoy con Colombia, porque nuevamente el presidente Gustavo Petro casó una pelea, esta vez con el expresidente Andrés Pastrana, al que dijo que lo va a demandar luego de que este dijera que el gobierno nacional se ha fusionado con el narcotráfico. Gustavo Petro anunció en X, la plataforma que antes era Twitter, que demandará al expresidente Pastrana luego de que este despachara contra el gobierno nacional diciendo que no ha sido otra cosa que la fusión simple, sencilla con el narcotráfico. Enseguida advirtió Pastrana a Petro, prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana. Esto le respondió Pastrana textualmente en esta plataforma. Me voy a Venezuela. Hoy un día, lo consideran el día de, recuerdan Anthony Blinken, el representante del gobierno de Joe Biden, se lo puso de plazo al régimen venezolano. Pues se están esperando varias decisiones, entre ellas liberación de presos políticos, hay 5 americanos, entre ellos va a ser un día largo hoy, esperemos alguna noticia. También en Venezuela se está esperando, porque fue otra de las condiciones en que puso Estados Unidos, que se habilitara a los inhabilitados para participar en procesos políticos, entre ellos las elecciones. El jefe de la delegación negociadora de la plataforma unitaria, es decir, de la oposición, Gerardo Blay, aseguró que entre el día de ayer y hoy debe generarse un procedimiento y que se va a conocer un procedimiento, el mecanismo para producir las habilitaciones. Pero esto lo dinamitó inmediatamente Diosdado Cabello. Desmiente a Blay sobre este levantamiento de inhabilitaciones y le dijo textualmente en televisión, ni hoy ni mañana va a ocurrir nada de lo que dice. Es decir, por aquí entonces ya podemos ver qué va a pasar. Hablando de otro tema, los líderes opositores que han sido ampliamente cuestionados por su cercanía al régimen de Maduro van a participar en el referéndum consultivo hecho por la dictadura sobre el tema del Esequibo. Entre los líderes de la oposición que han manifestado que participarán en el referéndum están Enrique Capriles y Henry Ramos Ayub. Bueno, hablando de Guyana, Brasil está reforzando militarmente su frontera norte por estas tensiones entre Venezuela y Guyana, sea o no un globo ensayo, pues están tomando medidas. Estados Unidos y el Reino Unido también ya reiteraron apoyo a Guyana en la disputa territorial contra Venezuela, y Guyana ha convocado para el 3 de diciembre, que va a ser ese referéndum en Venezuela, para un acto para demostrar patriotismo ante en diferendo territorial en Venezuela. Hay dos noticias más que quiero destacar. En Nicaragua, el régimen de Ortega dice que el obispo Rolando Álvarez está preso en condiciones preferenciales, esto porque habían hablado de su mal estado y deteriorado estado de salud. Y en México hubo un tiroteo, ya Eudy ya vi la seña y también me voy. Tiroteados 5 periodistas en México, desafortunadamente, 2 de ellos están en estado grave. Ya por allí, Pepe Lacayo, sí, eso más
apurándote,
importante.
Sí, gracias, bueno, gracias Marcano. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Actividad deportiva que llega con nuestro especialista.
Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenos días, y despertamos con la noticia que el pitcher cubano-americano Nick Martínez está negociando un contrato con los Rojos de Cincinnati. Espérense que les diga cuánto. 2 años y $26 millones. Nosotros queremos muchísimo a Nick Martínez. Es más, él jugó pelota en la Escuela Belén, aquí en el sur de la Florida, con el nieto del Guajiro Peña. Así que Nick Martínez, el año pasado, 6 victorias, 4 derrotas con los Padres de San Diego. Efectividad 3.43, que no está mal, pero tampoco no es nada del otro mundo. 111 innings lanzados, 106 ponches. Y este muchacho participó en 63 juegos, 9 aperturas. Comenzó el año como abridor, no dio la talla. Lo mandaron al bullpen, más o menos dio la talla. Un rescate fue todo lo que tuvo. Y ahora está firmando un contrato de 2 años y $26 millones.
Se merece la comisión de la gente.
Sí. Negoció muy bien el agente. Yo quiero ese representante. Muy bien. Ahora
nada,
pasamos.
A lo mejor le están viendo futuro.
Sí, sí. Bueno, jugó en Japón varios años. El muchacho tiene su talento, pitcher derecho. Pero la pelota, hay muchos equipos que no se han dado cuenta que últimamente el nuevo contrato de la televisión con Major League Baseball no va a ser tan jugoso como el contrato firmado hace 4 años. Eso es lo único que te voy a decir. En la Champions League, el Real Madrid continúa invicto, ya requete clasificado a los octavos de final. Ayer derrotó al Napoli de Italia 4-2 con goles de Rodrigo, Jude Bellingham, Nico Paz en el 84 y José Lu en el 94. Este equipo está arrollando a todo el mundo, tanto en España como en Europa. 5 victorias en la Champions League en 5 partidos. Oye, no es cualquiera que le mete 4 goles al campeón de Italia. No es cualquiera.
¿Y jugó con el acelerador o a media marcha?
No, jugó bastante. Me parecía el Real Madrid de Zinedine Zidane.
¿Oh, sí?
De hace varios años. Ahora, este muchacho, Jude Bellingham, se ha convertido en los últimos 4 meses en el mejor futbolista del planeta. ¿Quién era Jude Bellingham hace 5 meses? Era un buen futbolista, no te lo voy a negar.
¿Llegó de Borussia?
Sí, correcto. Jugaba en la Bundesliga. Y entonces el Real Madrid lo contrató por 100 millones de euros, algo por el estilo, que es una ganga hoy en día. Y se ha convertido en los últimos 4 meses en el mejor futbolista del mundo, con 15 goles y 6 asistencias en 16 partidos.
Fenómeno.
Lo que toca el Real Madrid a este nivel, ni siquiera Cristiano Ronaldo hizo esto en los primeros 16 partidos con el Real Madrid. Así que ya el Real Madrid clasificado a los octavos de final. También el Arsenal apaleó 6-0 al Lens. El Bayern de Múnich con 6 suplentes empató en casa con el Copenhague. El Sevilla, el actual campeón de la Europa League, resultó eliminado de la Champions por el PSV Eindhoven, ex campeón europeo de Holanda, 3-2. Y el Manchester City y el Galatasaray empataron 3-3. La Real Sociedad y el Salzburgo empataron 0-0. El Benfica y el Inter de Milán, 2 ex campeones europeos, empataron 3-3. ¿Qué significa esto? Y lo que nos estamos, se ha hablado muchas veces, la falta de competitividad en la Champions League. Por eso es que la Superliga Europea quería crear algo mucho más competitivo. ¿Cómo es posible que después de solamente 4 partidos tengamos tantos clasificados a los octavos de final? Y después de 5 partidos, o sea, todavía faltan 8 partidos más por jugar, 16 partidos más por jugar dentro de 2 semanas. Y ya tenemos a 13 de los 18 equipos, de los 16 equipos que van a ir a los octavos de final.
Se vuelve aburridor.
Claro, ya, o sea, ya el Real Madrid no tiene nada por qué jugar. Ganó su grupo, aunque pierda su próximo partido. Puede poner 11 suplentes y perder, y sabe que ganó su grupo. Y lo ganó desde hace 2 semanas, no es que lo ganó ayer. Ya el Bayern de Múnich está clasificado, el Arsenal, el PSV Eindhoven, la Real Sociedad de San Sebastián. Eso sí es una sorpresa. Nómbrame 3 jugadores de la Real Sociedad de San Sebastián.
Están en vacaciones.
Okay. El Inter de Milán, el Atlético de Madrid, el Lazio, el Borussia Dortmund. Solamente hay 2 grupos donde todavía hay 2 equipos tratando de clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Me están diciendo que, ¿en serio?
No, es no que ahí no hay suspenso porque todo se sabe.
Ni siquiera que pude hablar de Nikola Jokic, que con otro triple doble anoche le dio la victoria a los Nuggets de Denver. Este muchacho lleva 126 triple dobles en su carrera profesional. Wow. Nadie se va a acordar de LeBron James dentro de 10 años. ¿Era? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos en esta jornada del 30 de noviembre, último día de este undécimo primer mes del año. Se está acabando el 2023, pero hasta ahora está comenzando esta jornada, así que muchos éxitos. Es el deseo de todo el equipo de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes del programa, para todos los que desde bien temprano están acompañando a Radio Martí en sus emisiones. Recuerden que siempre nos pueden acompañar de lunes a viernes acá en Martí Noticias AM. Es un placer inmenso estar con ustedes.
A nombre de Julio Lastra en la producción, Tevdi Giró en la asistencia digital, les decimos que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
El Observatorio Cubano de Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba enviaron este miércoles una carta abierta al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en la que condenan el escarnio público al que han sido sometidos 6 cirujanos cubanos enjuiciados por la muerte de un paciente. Denuncian las deplorables condiciones actuales del sistema de salud y demandan explicaciones sobre el destino de las sumas millonarias en la última década por la exportación de los servicios profesionales médicos.
En opinión de los promotores de la carta, los tribunales deberían comparecer como acusados los responsables por desviar los recursos aportados por las brigadas médicas, a quienes identifican como los verdaderos culpables de la crisis del Sistema Nacional de Salud, de las muertes masivas durante la pandemia por falta de balones de oxígeno, medicinas y ambulancias, de los fallecimientos de pacientes por carecer de fármacos para controlar enfermedades crónicas o para poder los médicos realizar exitosamente su trabajo en los quirófanos.
Atención, que la policía cubana mantiene el asedio contra la madre que divulgó videos de la protesta popular en Maicí, Yadiuska Domínguez, quien se manifestará el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela en Maicí, provincia de Guantánamo, por falta de agua y alimentos. Fue citada nuevamente por agentes policiales para presentarse hoy ante las autoridades.
Luego de la protesta, las autoridades de Maicí informaron a Domínguez que no podía salir de su municipio porque estaba bajo investigación policial y que puede ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público, y que además perdería la custodia de sus 3 hijos de 9, 8 y 6 años. Domínguez dijo a Martí Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres acompañadas de sus hijos.
En otra información, el senador cubanoamericano Marco Rubio, republicano por la Florida, instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, actualizar la lista de entidades restringidas del régimen y añadir otras afiliadas al Ministerio del Interior y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En una carta enviada a Blinken, el legislador cubano-americano dijo que la lista creada en el año 2017 para prohibir transacciones con entidades subordinadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el año 2021. Rubio señaló que desde entonces tanto el dictador Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades con el objetivo de eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos.
Y el empresario Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, intérprete de la voluntad del Kremlin para los negocios con La Habana, recomendó al Banco Central de Cuba acelerar la digitalización de las relaciones entre las MIPYMES y el Estado.
El asesor argumentó que, según diversas estimaciones, entre el 50% y el 70% de los comercios privados de la isla operan en las sombras, haciendo trampas a las autoridades. De ahí que la creación de un servicio tributario más manejable sea indispensable para recaudar impuestos.
En más informaciones a esta hora, un tribunal de la ciudad de Santa Clara condenó a pena de cárcel a dos ciudadanos por evasión fiscal, por un monto que en conjunto superó los 6 millones de pesos cubanos, según fuentes oficiales. La dirección de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Santa Clara publicó las sentencias penales de dos ciudadanos imputados por el delito de evasión fiscal. El organismo estatal no reveló la identidad de los sancionados ni la actividad que realizan.
Según el comunicado oficial de la ONAT, enero a octubre se radicaron en la Fiscalía de la capital villaclareña 6 denuncias contra ciudadanos por evasión fiscal por un monto de 11.011.959.8 pesos cubanos. La nota no precisa si el resto de los denunciados ya fueron procesados y recibieron sanciones penales por sus acciones.
Resumen de noticias.
Y comenzamos hablando sobre el alto al fuego temporal entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás en la Franja de Gaza, que se ha prorrogado este jueves apenas 10 minutos antes de que acabara el anterior, durante al menos un día más.
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha anunciado que las partes palestina e israelí habían llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria en la Franja de Gaza por un día más, bajo las mismas condiciones anteriores, que son un alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria en el marco de la mediación conjunta entre Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Y también han muerto 3 israelíes en un ataque perpetrado por 2 palestinos en Jerusalén. El balance de muertos a causa del ataque a tiros perpetrado el jueves por 2 palestinos contra un grupo de personas que se encontraban en una parada de autobús en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén ha ascendido a 3, mientras que la policía de Israel ha confirmado la neutralización de los 2 atacantes.
El servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja ha indicado que una mujer murió en la escena, 8 personas han resultado heridas, de los cuales 2 murieron posteriormente como consecuencia de las heridas. El comandante de la policía de Jerusalén, Doron Turgeman, ha apuntado que los 2 responsables del ataque son residentes de Jerusalén y miembros de Hamás y que fueron abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad y por un ciudadano que se encontraba armado en el lugar de los hechos.
Autoridades de Israel han excarcelado ayer a 30 presos palestinos, incluida la destacada activista Ahed Tamimi, como parte del acuerdo alcanzado con Hamás a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes, de los cuales al menos 5 tendrían doble nacionalidad.
El Servicio Penitenciario de Israel ha publicado la lista con los nombres de los presos que han sido liberados anoche, aunque el nombre de Tamimi ya figuraba en un listado de medio centenar de mujeres palestinas publicado hace días por el Ministerio de Justicia israelí de cara a la extensión del acuerdo de tregua.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un nuevo ataque sobre zonas del sur del Líbano después de informar de la interceptación de un objetivo aéreo sospechoso que había cruzado la frontera común, sin que haya constancia de víctimas ni daños personales.
El ejército ha indicado en un escueto mensaje que la interceptación de dicho objeto concluyó con éxito luego de la activación de alertas antidrones. Se trata del primer suceso de este tipo en 5 días y tiene lugar pese a la tregua en vigor para la Franja de Gaza, de la que en principio se ha desmarcado el partido milicia libanés Hezbollah.
El gobierno de Israel ha cifrado este jueves en más de 2.000 los militares y miembros de la Fuerza de Seguridad heridos a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre. El primer balance de este tipo desde dicha fecha, que incluye además los combates con el grupo islamista en el marco de la ofensiva lanzada posteriormente contra la Franja de Gaza.
El Ministerio de Defensa israelí ha señalado que un total de 2.005 militares y miembros de las fuerzas de seguridad han ingresado en su departamento de rehabilitación desde los ataques, antes de especificar que 287 siguen hospitalizados, incluidos 28 en estado grave. El Ejército de Israel recoge en su página web un listado con los nombres de los 395 militares muertos en los ataques de Hamas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados en la ofensiva contra Gaza.
En más información del mundo, les contamos que al menos 4 personas han muerto en un bombardeo ejecutado contra un vehículo de una milicia progubernamental siria cuando circulaba por la provincia de Deir ez-Zor en el este, en la frontera con Irak, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informantes en el país asiático ha señalado que entre las víctimas hay un ciudadano iraquí, mientras que los otros 3 son miembros de la milicia progubernamental Fuerzas de Defensa Nacional. Por el momento, no hay detalles sobre quién habría estado detrás de este ataque.
De otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alentado a su homólogo venezolano Nicolás Maduro a implementar plenamente los acuerdos suscritos a mediados de octubre en Barbados con la oposición, y ha reafirmado que continuará manteniendo contactos tanto con las autoridades venezolanas como con representantes de la oposición a fin de apoyar el proceso electoral.
Por su parte, la oposición venezolana ha emplazado al gobierno a que dé a conocer el mecanismo por el que se levantarían las inhabilitaciones que pesan actualmente contra varios políticos, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, candidata unitaria frente al chavismo de cara a los próximos comicios.
Y terminamos en los Estados Unidos. Ha fallecido a los 100 años de edad Henry Kissinger, el exdiplomático y secretario de Estado estadounidense, tras haberse convertido en la figura más reconocible del doble rostro de la política internacional norteamericana durante la Guerra Fría. Una política que combinó un esfuerzo público de normalización con los países comunistas, con China y Rusia a la cabeza, y una política secreta contra la expansión de la izquierda en el hemisferio sur.
Los documentos oficiales recopilados por organizaciones no gubernamentales como el Archivo Nacional de Seguridad dejan a las claras el papel de Kissinger en campañas secretas de bombardeos en Camboya, su participación en actos de espionaje ilegal del entonces presidente Richard Nixon y su complicidad en el derrocamiento del gobierno del socialista Salvador Allende en Chile o con el dictador argentino Rafael Videla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Muchas gracias por la sintonía. El balcón de una vivienda ubicada en la calle San Lázaro de la capital cubana se derrumbó ayer, provocando gran destrucción en la vía pública, pero sin que afortunadamente nadie resultara herido en el incidente. Muchos edificios en la capital cubana están en pésimo estado constructivo y ocurren derrumbes frecuentes, agravando la deplorable situación de la vivienda en Cuba y también obligando a sus moradores a refugiarse en edificaciones abandonadas y en estado de insalubridad. Para abordar este tema, pues estamos conversando ya acá en Martí Noticias AM desde La Habana con Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Ya le estamos dando los muy buenos días. Buenos días, Boris.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, un gusto tenerte acá. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, señor González Arena. Un abrazo.
Bueno.
Muchos saludos, muy buen día.
Bueno, vamos a comenzar con este tema, un tema que siempre hay que volver a tocarlo porque es muy importante por los problemas habitacionales de la isla. Estábamos hablando de este derrumbe, pero el gobierno ha dicho, Boris, que incumplirá casi un 50% de su plan de edificación de viviendas de este año. También estaba viendo en Diario de Cuba pues este video donde hay familiares viviendo hace 6 años, mal viviendo, si se puede decir así, en el muelle Araceli Iglesias de La Habana. Y son familias que perdieron sus viviendas precisamente por derrumbe. Así que háblanos un poco de esto, tú que estás ahí en La Habana y que estás viendo esto constantemente.
Muchacha, es muy lamentable lo que está sucediendo en general con el país y por supuesto que toda la infraestructura urbana se resiente con un estado tan, digamos, tan extenso de precariedad material en Cuba como el que tenemos. O sea, hoy en Cuba pintar, cambiar las cerraduras de una puerta o cambiar una puerta o arreglar un baño es casi una tarea de años para un cubano cualquiera. No digamos ya reparar fachadas o algo así. Las fachadas son algo que se deja siempre para después y por lo tanto tienes 20, 30, 40, 50 años sin pintar una fachada o sin arreglar una azotea. Entonces, frente a algo así, es lógico que el deterioro acelerado de viviendas que ya a lo mejor estaban en mal estado tenga como consecuencias los derrumbes donde además mueren personas, desgraciadamente. O sea, todos los años, no hay año que no pase sin que haya alguna noticia del fallecimiento de personas al interior de casas que se derrumban. Y muchas veces entonces escuchas también los rumores de vecinos y de empleados de funcionarios municipales que te comentan las diversas causas de esos derrumbes. O sea, las personas, por ejemplo, crecen al interior de esas viviendas que no pueden crecer más y entonces hacen subdivisiones que a veces son lesivas a la misma estructura básica de la casa. Construyen baños para independizarse un poco del resto de la casa y entonces el baño lo hacen en un lugar que no debía, o a lo mejor las redes hidráulicas de ese baño lo que hacen es deteriorar porque tienen salidero, precisamente porque están hechos con materiales muchas veces recuperados. O sea, en cualquier derrumbe tú vas a ver siempre personas como llevándose ladrillos, sirviendo la arena del derrumbe, llevándose las vigas, si hay vigas de madera o vigas de metal o cabillas fuertes. Ves personas que se las llevan precisamente para aprovecharlas en sus propias construcciones y no tener que pagarlas en el mercado, porque te repito, el pago de una reparación o de una construcción de algo nuevo en Cuba excede por mucho los ingresos de 5, de 6, de 7 años de un trabajador público cubano, un trabajador cualquiera en Cuba. Esa es la causa de que estemos viendo estos derrumbes. O sea, habitualmente las personas, precisamente porque nos hemos acostumbrado a este sistema lesivo de los intereses materiales de los cubanos, las personas dicen, no, porque el Estado llevamos reclamándole. Sí, claro, o sea, el Estado cubano, cuando empobreció a toda la nación, asumió como un supuesto rol simbólico ahí de reparador general que nunca cumplió y que mucho menos va a cumplir ni cumplirá en lo adelante. Pero la realidad es que todo es la consecuencia de una miserabilización enorme que el castrismo implementó con fines de control desde la misma década del 60. Y hoy sencillamente la persona no puede. O sea, lo normal en el mundo es yo puedo reparar eso que está roto, pintar, restaurar algo de mi casa con el salario que yo devengo. Pero en Cuba eso no existe desde los años 60. Entonces las personas se han acostumbrado a esa cosa de que no, porque el Estado no me atiende, el Estado no me repara. Es un dragón con muchas bocas, es un animal con muchas bocas que devora todas las expectativas de los cubanos en general. Eso es lo que nos está pasando. Y sobre los lugares que las personas están entrando a habitar, para precisamente como consecuencia de la desindustrialización del país, o sea, también la planta industrial cubana ha sufrido por décadas el abandono de sus diferentes industrias, fábricas, etcétera. Y entonces el crecimiento de la población habanera, recuerda que La Habana es una ciudad construida para 1 millón de habitantes y hoy tiene 2 millones, quitando las microbrigadas que se hicieron en los 60 y en los 70 y quizás algo en los 80, es La Habana de siempre, La Habana del 59, la que acoge al crecimiento de la población. El crecimiento de la población habanera hace que muchas personas que están llegando a La Habana se vayan a estos lugares, a estos cascarones industriales, y ahí, en cierto modo, busquen formas de habitar, formas que van a ser casi siempre, o sea, no te voy a decir siempre porque eso requeriría estudios muy profundos, pero casi siempre sí, porque hay muchos artículos, muchas investigaciones de personas que así lo reflejan, casi siempre van a llevar a una forma de vida absolutamente indigente,
opresivilizatoria, o sea, es aquí hay un techo y por lo menos aquí tengo donde acostarme. Entonces el colchón es cualquier cosa que se hayan encontrado por ahí, no tienen agua potable, no tienen, por supuesto, baño o establecimiento sanitario en muchos casos, y son esos cascarones. Me estaban diciendo ayer no sé si era que me decían el matadero o qué, pero bueno, en artículos de Cubanet en los últimos años yo he leído, por ejemplo, un matadero que es habitado por decenas, si no centenares de familias. Tengo entendido también por vecinos de Antillana de Acero que hay una zona de Antillana de Acero que fue completamente abandonada, y allí también hay muchas personas viviendo. La mayoría son personas que vienen de otras provincias. La situación es muy dramática, no de ahora, ¿eh? Los documentales aquellos del, ¿cómo se llamaban aquellos documentales? De Santiago Álvarez, del Noticiero ICAI Latinoamericano, en los años 80 ya hablaban de lo que era vivir albergado. Pero imagínate tú lo que era vivir albergado en aquella época, ¿qué es lo que es vivir albergado hoy? Sí. O sea, las personas que pierden su vivienda y acceden a irse a un albergue. De hecho, muchas veces estas viviendas que se caen y fallecen personas al interior, alguna vez le ofrecieron un albergue, y cuando esas familias vieron el albergue se horrorizaron las condiciones y decidieron quedarse en estas viviendas a pesar de que estaban en condiciones de caerse. Así pasa muy a menudo en esos derrumbes. Eso es un poco lo que te puedo explicar, sí, de lo que es.
Bien,
de lo que
amplio y preciso.
Otro aspecto de la debacle que estamos sufriendo como país.
Señor González Arena, el Observatorio Cubano de los Derechos Sociales en el mes de octubre reveló que el número de viviendas en peligro de derrumbarse había aumentado en un 15%, y aquellas que necesitaban alguna rehabilitación o reparación, como se quiera calificar, había crecido en un 44%, del 44 al 56%. ¿Ustedes conocen algunas estadísticas actuales sobre el estado estructural y de viviendas en La Habana? Sin hablar de La Habana Vieja, porque recuerdo un artículo que decía que La Habana Vieja está, excúsenme la expresión, podrida.
Sí, no te puedo decir exactamente, hay que buscar. De vez en cuando algunas estadísticas oficiales salen, sobre todo dichas por algunos funcionarios en televisión. Pero bueno, hace mucho que las estadísticas oficiales, cuando las dan, reflejan ese deterioro, que además no hay que irse a, bueno, o sea, claro que las estadísticas oficiales son importantes y necesarias, pero es simplemente dar un paseo por La Habana. O sea, el deterioro acelerado de La Habana de década en década, yo te digo, porque yo tengo ahora 47 años, o sea, y entonces ya son muchas más las décadas en las que tengo conciencia de cómo lucían ciertos entornos propios, vecindarios míos, y entonces vas viendo, o sea, tú dices, bueno, esto se empezó a construir en el 2000 y mira ahora ya por dónde va, y de pronto es una vivienda en el medio de la avenida 20 de Mayo en el Cerro, que en el 2000 le construyeron una primera casucha y ya tiene 4 pisos de casucha, y eso en casi a 300 metros de, a 300 o 400 metros de lo que es la Plaza de la Revolución, o sea, en el mismo centro de la ciudad. Entonces, eso es un aspecto que los que recorremos La Habana, vivimos en La Habana y tenemos memoria, cultivamos la memoria, pues entonces yo puedo prácticamente por ciertas avenidas habaneras ir caminando con cualquiera y irle diciendo, mira, esto se construyó en tal fecha, después le añadieron esto y le añadieron esto, y esto que ves se hizo después. Entonces uno tiene conciencia del agravamiento de las condiciones década tras década, lo cual es lamentable, porque además allá adentro están creciendo nuestros niños, que van a ser precisamente los cubanos del futuro, o sea, los que nos deben dar prosperidad, los que nos deben dar condiciones de vida mejores, y sin embargo lo que están es creciendo, aprendiendo a vivir en la marginalidad y la miseria más espantosa.
Así es. El gobierno, por supuesto, sigue priorizando el sector turístico, y algo importante que yo quería hablar contigo rapidito, el éxodo de las personas también se vio, cómo estaban vendiendo sus casas, incluso con todo lo que tienen, lo que tenían dentro, y eso lo vimos mucho en las redes sociales. Vendo mi casa y lo vendo con todo.
Eso es muy triste. Mira, yo aquí mismo tengo un párrafo de especialistas cubanos en el tema demográfico, y dicen que se calcula que el número total de migrantes cubanos hacia cualquier destino en el año 2022 alcanzaría la cifra de 369.393 personas, lo que es un 3.3% de la población total declarada por las estadísticas oficiales. Estamos hablando del 3% de la población. No te suena más grande, porque la población cubana es de 11 millones. Si vas, sí, a Brasil, que tiene una población de unos 200 millones de habitantes, el 3% son, no sé, 6 millones, una cosa así de habitantes. Eso en un año en un país que por 60 años solo ha generado migrantes. O sea, porque no es que tuvimos una crisis en un año y al año siguiente tuvimos ese número de migrantes. Es que tenemos 60 años espantando a nuestros conciudadanos. Entonces, frente a algo así, uno, vaya, hay que ser muy fuerte para agarrar las alas del corazón, porque se te caen todo, se te quieren caer todo el tiempo, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo. Y sobre todo, yo creo que la reflexión que a mí siempre me lleva al final de esto es que terrible la desvergüenza de los dirigentes cubanos que siguen cantando victorias en un entorno de semejante abandono y falta de esperanza y de previsión de lo que puede pasar en un futuro inmediato.
A propósito, y agradeciendo a Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, por atendernos a esta hora para hablar de esta problemática de siempre. Nos quedan varios temas por fuera, por ejemplo, lo del huracán Ian, la asistencia de las viviendas que con tanto esfuerzo construyeron en Oriente y muchos se vieron afectadas y que todavía están esperando quizá la respuesta urgente de un techo para sus familias.
Gracias, Boris.
Un gran abrazo y felicidades.
Que tengan muy buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este último día del mes de noviembre, más actualizaciones. Esta vez vamos a la sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Yadiuska Domínguez, quien se manifestó el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela en Maicí, en Guantánamo, por falta de agua y alimentos, fue citada nuevamente por agentes policiales a presentarse hoy. Domínguez dijo además a Martín Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres acompañadas de sus hijos.
Acabaron de venir el jefe del sector a citarme nuevamente para la policía, con el instructor que nos amenazó. Como yo estoy detenida en mi casa, que no puedo salir del municipio ni nada, será, no sé, ellos que quieren conmigo. Yo solamente he hecho las directas de eso y he dicho las amenazas que ellos me han hecho, más nada. El instructor vino, entonces el jefe del sector vino sin cita y sin nada, a decirme que mañana tenía que presentarme temprano en la estación de policía, a la estación de policía de Maicí, la PNR, y está ubicada en la máquina. Simplemente me dijeron, mañana tiene que entrevistarte, ir temprano a donde está Odelín. Le dije, dile a Odelín que yo no puedo ir sin una citación, que yo quiero una citación firmada y cuñada para yo ir a la estación. No ha repartido más agua, pero aquí no ha dejado de llover, aquí se ha pasado unos días lloviendo y gracias a eso nos hemos beneficiado.
Tras la protesta, las autoridades de Maicí informaron a Yadiuska Domínguez que no podía salir de su municipio, ya que se encontraba bajo investigación policial. También le comunicaron que podría ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público, y que sería despojada de sus tres hijos de 9, 8 y 6 años de edad. Y los casi 2 millones de jubilados o pensionados que existen en Cuba viven con el equivalente a unos $6 estadounidenses al mes. Luis Guardia tiene este informe.
Más de una quinta parte de la población en Cuba supera los 60 años de edad, según cifras oficiales. Y se proyecta que los adultos mayores sean un tercio de los cubanos para el 2030, dentro de una muestra que no llegará a los 10 millones de habitantes. Según conocedores del tema, el país transita por una compleja estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación.
Me es difícil la vida, aunque me aumenten el salario, todo me es difícil.
Tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento, el oficialismo incrementó los sueldos y las pensiones, pero los productos básicos escasearon y los precios se dispararon. Los casi 2 millones de jubilados o pensionados existentes en Cuba viven en la pobreza con el equivalente a unos 6 dólares estadounidenses de pensión al mes. Los que tienen salud para hacerlo continúan trabajando por su cuenta, mientras reciben la pensión y la ayuda de sus familiares.
Que no hay medicamentos, que nos estamos en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
Este es otro de los males que afectan a quienes transitan por la llamada tercera edad, la falta de medicamentos. El oficialismo ha tenido que reconocer que existe en el país un déficit constante de una gran variedad de los medicamentos imprescindibles para quienes más juventud acumulada tienen. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador Marco Rubio le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, le envió una carta al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano y agregar nuevas entidades afiliadas al Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En un comunicado, el senador expresó que la lista, creada en el 2017 para prohibir transacciones con entidades afiliadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el 2021. Rubio dijo que desde entonces, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos. El senador instó al secretario de Estado a que actualice de inmediato la lista de entidades para contabilizar los nuevos hoteles e instalaciones abiertas desde enero del 2021 y cerrar lo que para él es una evidente brecha en la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Dio como ejemplo al grupo de turismo Gaviota, un conglomerado hotelero propiedad del MINFAR, que inauguró el Hotel Grand Aston en La Habana en marzo del 2022, señalando que, debido a que el mismo no está incluido en la lista de entidades restringidas, es posible que personas como la cantante Norah Jones organicen las llamadas visitas educativas para turistas estadounidenses y así financiar la actual represión, la detención y la tortura de niños cubanos y presos políticos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El exsecretario de Estado Henry Kissinger murió el miércoles a la edad de 100 años tras haber personificado la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Los detalles con la agencia AFP.
Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El exsecretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado. Un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a este conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Seguridad Informática y el Día de la Conmemoración de todas las víctimas de la Guerra Química. Y también es día para hablar de esos hechos importantes sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Sí, y para eso le estamos dando los buenos días, la bienvenida una vez más acá a Martín Noticias AM, al profesor Bartosz Kaczorowski y en este segmento de la contradesinformación rusa. Así que muy buenos días, profesor.
¿De qué hablamos, profe? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy quería comentarles algunas cuestiones sobre el aumento de tensiones entre Rusia y Finlandia. Entonces hoy iremos un poquito más al norte, pero es interesante porque hace 2 días Finlandia anunció el cierre de frontera con Rusia. Pues ¿qué pasó? Simplemente Rusia empezó el proceso de organizar el flujo de los migrantes del Oriente Medio y África del Norte, con objetivo de pasarlos a la frontera entre Rusia, al territorio ruso, y al lugar fronterizo con Finlandia, y de ahí Rusia está ayudándolos a cruzar la frontera con Finlandia. Son los migrantes, ilegales, ¿no? Muchas veces sin papeles necesarios o sin ningunos papeles, pero sí con una gran esperanza de encontrarse en el territorio de la Unión Europea. ¿Qué hace la desinformación rusa en este aspecto? Simplemente, la Guardia Fronteriza finlandesa y también el ejército de Finlandia defiende sus fronteras, ¿no?, contra este flujo migratorio, Rusia intenta presentar Finlandia en forma muy, muy negativa. Como un país que viola los derechos humanos, que tiene su ejército como muy agresivo, que comete barbaridades en las fronteras, que no cuida a las mujeres ni a los niños, ¿no? Entonces, es una visión súper negativa. Eso también, vale la pena analizar un poquito ¿Cómo se comportan los rusos en todo este proceso? Simplemente los rusos organizan este flujo de los migrantes desde el inicio hasta el fin. Entonces, organizan algunas agencias de viajes, ¿no? Incluso para que esta gente pueda llegar directamente a la frontera. Y en este caso, Rusia intenta provocar una crisis interna, sobre todo en Finlandia, pues está claro que la sociedad occidentales de Europa o de Escandinavia, prestan mucha atención a los derechos humanos. Entonces, sin duda, las escenas cuando hay unas ciertas peleas en la frontera entre el ejército y los migrantes, son simplemente las imágenes bastante controvertidas y es posible que alguna parte de la sociedad finlandesa también caiga en esta trampa, ¿no? Los rusos tienen bastante buena experiencia en este aspecto, hay que decir. El mismo modus operandi fue llevado a cabo hace 2 años en caso de Polonia. También los rusos y en este caso los bielorrusos, el régimen totalmente dependiente de Rusia, organizó también los viajes de la gente del Oriente Medio y África del Norte a la frontera de Bielorrusia con Polonia, con el mismo intento de que esta gente simplemente pase la frontera y se encuentre en el territorio de la Unión Europea. ¿Cómo todo se acabó? Simplemente el ejército polaco y la guardia fronteriza de Polonia defendían las fronteras en forma bastante valiente. También era necesario construir un tipo de muro en la frontera. Y bueno, aquí podemos ver que eso fue un intento muy importante justo antes de la invasión a Ucrania. Pues todo el conflicto en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con este flujo de los migrantes, tuvo lugar en otoño 2021 y en invierno. Y como sabemos, en febrero de 2022, Putin atacó Ucrania. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué quería obtener provocando esta crisis? Pues simplemente la caída de la imagen de Polonia en la opinión pública, para que Polonia así, podemos decir, presentada como un país agresivo, como un país que viola los derechos humanos, que deja morir a las mujeres, a los niños en la frontera. Simplemente ya no tenga tanta fuerza en el momento del inicio del conflicto, del ataque a Ucrania, para que Polonia pueda ayudar a este país. Entonces, bueno, el mismo juego ahora está llevando a cabo con Finlandia, y bueno, de hecho, todas estas acusaciones son iguales. Además, bueno, tenemos que darnos cuenta que en Finlandia el tiempo y el clima es muy distinto que de Miami y de América Latina en general. Pues a esta temporada hace muchísimo frío, como 20 grados bajo cero. Entonces sí, habrá como muchas provocaciones, seguramente habrá personas que desafortunadamente no aguantarán este frío, que morirán en la frontera. Pero también hay que darse cuenta de que eso es simplemente un juego de los rusos, de la máquina de desinformación rusa, para simplemente debilitar la imagen de Finlandia, para presentarla como un estado, bueno, nuevo de la OTAN, que ya podemos decir sufre por sus vínculos con Occidente, que sufre por su membresía en la OTAN, y simplemente los rusos intentarán presentarlo como un país que viola los derechos humanos y, bueno, y así como, bueno, también en esta forma presentar al mundo occidental. Sí. Como el que no cuida a los más débiles.
A propósito, profesor, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró ayer que Ucrania esté cada vez más cerca de la alianza, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, destacó que la fuerza de Ucrania se está convirtiendo prácticamente en un ejército de facto de la OTAN, listo en capacidad técnica, gestión, enfoques y principios. Gracias al profesor Bartos, que nos ha acompañado como todos los días jueves.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Qué bien.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El senador cubano-americano Marco Rubio, republicano por la Florida, le envió una carta al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano y agregar nuevas entidades afiliadas al Ministerio del Interior, MININT, y Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR.
En un comunicado, el legislador expresó que la lista creada en el año 2017 para prohibir transacciones con entidades afiliadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el 2021.
Rubio dijo que desde entonces tanto el dictador Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos.
A propósito, la cantante estadounidense Norah Jones canceló sus presentaciones programadas para febrero del año próximo en La Habana, confirmó este miércoles Danny Hepps, gerente general y fundador de la empresa de espectáculos Dean Kasher Events, a cargo de la organización de la visita del artista a Cuba.
Norah decidió cancelar, aseguró Hips a Diario de Cuba, y ofreció disculpas por la confusión que esto pudo generar.
La compañía con sede en Nueva York había eliminado el evento en La Habana de su sitio web de reservas y borrado todas las referencias a los conciertos de sus redes sociales.
La semana pasada, un artículo del Miami Herald alertaba a los estadounidenses interesados en comprar el paquete que se hospedarían en un hotel perteneciente a los militares cubanos.
El Hotel Grand Anston en La Habana es propiedad de Gaviota, entidad perteneciente al conglomerado Gaesa,
que aparece en la lista restringida del Departamento de Estado.
No obstante, aclaraban que el Aston no estaba propiamente mencionado en el listado. El hotel fue inaugurado el pasado año y el documento no se actualiza desde enero de 2021.
Por otra parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que después de la muerte en Cuba del prisionero político del 11J, Luis Barrios Díaz, la comunidad internacional debe permanecer enfocada en el tratamiento inhumano y las terribles condiciones en el presidio político cubano.
Hacemos un llamamiento al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos, declaró el miércoles el embajador Nichols en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Presos Porque.
Luis Barrios Díaz, condenado a 9 años de prisión, murió el domingo 19 de noviembre por una bronconeumonía mientras recibía atención médica en el Hospital Salvador Allende, conocido como La Covadonga, de la capital habanera, a donde había sido trasladado 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón.
En otra información, organizaciones del exilio cubano en Europa recibieron con optimismo las declaraciones del gobierno de Suecia sobre la necesidad de revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba manifestó su apoyo a la solicitud del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, para que la Unión Europea inicie un debate sobre sus relaciones con La Habana.
Así lo explicó a Martín Noticias Elena Larrinaga, presidenta de la organización.
Es para nosotros necesaria e urgente. ¿Por qué? Porque el régimen persiste en la represión contra la población, sistemática además. Niega la existencia de los presos políticos, no los libera. El gobierno cubano no respeta lo pactado. Esto debe tener sus consecuencias y como mínimo es una revisión total del acuerdo.
Por su parte, Saide Shalin Chong, coordinador de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, elogió la gestión con la diplomacia sueca por parte del Directorio Democrático Cubano y de la Alianza Cubana por la Democracia.
Es una noticia excelente. Por fin algunos están entendiendo. Cuba pertenece a una alianza internacional contra las libertades de Occidente. Y así muchos políticos se concienciarán más. Eso no significa que no tengamos que denunciar la situación de los presos políticos, la situación de falta de libertades, etc.
Hablando de economía, la situación de profunda crisis que vive Cuba y su impacto en la población más vulnerable no tiene una solución visible, advirtió el economista cubano Pedro Monreal. El experto dijo que el gobierno de la isla debería aclarar lo que significa el ofrecimiento de soluciones en la medida de las posibilidades a las necesidades básicas de la población.
Desde La Habana, el politólogo y disidente cubano Manuel Cuesta Morúa señaló a Martín Noticias que las condiciones de vida de la población cubana empeoran, sabiendo que hay un sector que vive en la pobreza y otro en la miseria.
La pobreza fue una creación política deliberada del régimen. La filosofía era que la gente podía vivir con una serie de limitaciones impuestas por el Estado, y el Estado determinaba cuáles eran las necesidades de la gente. Eso marcó la construcción deliberada y políticamente activa y diseñada de la pobreza en Cuba. La libreta de abastecimiento es la prueba. La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen. Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Las micro, medianas y pequeñas empresas son consideradas actores fundamentales para impulsar el desarrollo económico en la isla.
Pero el asesor de empresas privadas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, le dijo a Martín Noticias desde La Habana que las llamadas MIPYMES enfrentan múltiples problemas.
Bueno, hoy fundamentalmente seguimos sin un mercado mayorista, seguimos con un inestable marco legal, seguimos con un sistema tributario que tiene un carácter progresivo que daña el desarrollo económico y social de los emprendedores. Seguimos además con las maneras de actuar discrecional por parte de las autoridades. Seguimos también con carencias en aspectos legales, podemos decir que no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Podemos decir también que hoy esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a las autoridades, pues no les permiten aumentar su objeto social a actividades dedicadas a la comercialización, y las actividades de importación tienen que realizarlas a través de una empresa estatal socialista. Es decir, que prácticamente se ven muy maniatados al gobierno cubano. Esos son elementos esenciales que siempre hay que abordar sobre estas cuestiones.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., una de las figuras de los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de este año, ante los Rangers de Texas, estaría en la mira de los Yankees de Nueva York. El jardinero espirituano se convirtió en agente libre para la próxima campaña y está en la mira de varios equipos, según el reportero John Morosi de MLB Network.
Si los Yankees no logran firmar a Bellinger, probablemente Gurriel Jr. sea el elegido, señaló Morosi.
Los mulos del Bronx, como se le llama a los Yankees, necesitan un jardinero y ya han sonado nombres como Cody Bellinger y Juan Soto para reforzar su alineación, pero el cubano podría encajar muy bien en los Yankees por su amplia capacidad defensiva.
En la nota del mundo del espectáculo, buenas noticias para los fanáticos de Fixty Ordara. El reggaetonero cubano acaba de anunciar el lanzamiento de su primer sencillo en solitario desde Miami. Por eso no me causa
interés. Peliculeo es el nombre de esta propuesta musical que se estrenará mañana viernes junto a un videoclip que el artista adelantó en su perfil de Instagram.
Fixty Ordara llegó a Miami en agosto pasado y todo parece indicar que quiere continuar su carrera desde territorio estadounidense.
Uno lo creo, que me fui de Lara, uno lo creo, de ese ramano verano, este punto tipo que te lo veo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y es un gusto poder traer al que, bueno, ustedes ya lo solicitan para hablar de los casos de América Latina.
Aquí está Alejandro Marcano, muy buenos días.
Hola, Alejandro. Eso estuvo muy formal, parece del FBI, ¿no?
Sí,
no,
el todos. Más buscado, sí. Bueno, Marcano.
Último día del mes de noviembre.
A todo señor, todo honor.
Así mismo. Para mí también es un honor y un placer estar con ustedes y adelantándoles un poco las noticias que destacan en nuestro continente. Voy a comenzar hoy con Colombia, porque nuevamente el presidente Gustavo Petro casó una pelea, esta vez con el expresidente Andrés Pastrana, al que dijo que lo va a demandar luego de que este dijera que el gobierno nacional se ha fusionado con el narcotráfico. Gustavo Petro anunció en X, la plataforma que antes era Twitter, que demandará al expresidente Pastrana luego de que este despachara contra el gobierno nacional diciendo que no ha sido otra cosa que la fusión simple, sencilla con el narcotráfico. Enseguida advirtió Pastrana a Petro, prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana. Esto le respondió Pastrana textualmente en esta plataforma. Me voy a Venezuela. Hoy un día, lo consideran el día de, recuerdan Anthony Blinken, el representante del gobierno de Joe Biden, se lo puso de plazo al régimen venezolano. Pues se están esperando varias decisiones, entre ellas liberación de presos políticos, hay 5 americanos, entre ellos va a ser un día largo hoy, esperemos alguna noticia. También en Venezuela se está esperando, porque fue otra de las condiciones en que puso Estados Unidos, que se habilitara a los inhabilitados para participar en procesos políticos, entre ellos las elecciones. El jefe de la delegación negociadora de la plataforma unitaria, es decir, de la oposición, Gerardo Blay, aseguró que entre el día de ayer y hoy debe generarse un procedimiento y que se va a conocer un procedimiento, el mecanismo para producir las habilitaciones. Pero esto lo dinamitó inmediatamente Diosdado Cabello. Desmiente a Blay sobre este levantamiento de inhabilitaciones y le dijo textualmente en televisión, ni hoy ni mañana va a ocurrir nada de lo que dice. Es decir, por aquí entonces ya podemos ver qué va a pasar. Hablando de otro tema, los líderes opositores que han sido ampliamente cuestionados por su cercanía al régimen de Maduro van a participar en el referéndum consultivo hecho por la dictadura sobre el tema del Esequibo. Entre los líderes de la oposición que han manifestado que participarán en el referéndum están Enrique Capriles y Henry Ramos Ayub. Bueno, hablando de Guyana, Brasil está reforzando militarmente su frontera norte por estas tensiones entre Venezuela y Guyana, sea o no un globo ensayo, pues están tomando medidas. Estados Unidos y el Reino Unido también ya reiteraron apoyo a Guyana en la disputa territorial contra Venezuela, y Guyana ha convocado para el 3 de diciembre, que va a ser ese referéndum en Venezuela, para un acto para demostrar patriotismo ante en diferendo territorial en Venezuela. Hay dos noticias más que quiero destacar. En Nicaragua, el régimen de Ortega dice que el obispo Rolando Álvarez está preso en condiciones preferenciales, esto porque habían hablado de su mal estado y deteriorado estado de salud. Y en México hubo un tiroteo, ya Eudy ya vi la seña y también me voy. Tiroteado 5 periodistas en México, desafortunadamente, 2 de ellos están en estado grave. Ya por allí, Pepe Lacayo, sí, eso es más importante.
Apurándote, sí, gracias, bueno, gracias, Marcano. Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Actividad deportiva que llega con nuestro especialista.
Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenos días y despertamos con la noticia que el pitcher cubano-americano Nick Martínez está negociando un contrato con los Rojos de Cincinnati. Espérense que les diga cuánto. 2 años y $26 millones. Nosotros queremos muchísimo a Nick Martínez. Es más, él jugó pelota en la Escuela Belén, aquí en el sur de la Florida, con el nieto del Guajiro Peña. Así que Nick Martínez, el año pasado, 6 victorias, 4 derrotas con los Padres de San Diego, efectividad 3.43, que no está mal, pero tampoco no es nada del otro mundo, 111 innings lanzados, 106 ponches, y este muchacho participó en 63 juegos, 9 aperturas, comenzó el año como abridor, no dio la talla, lo mandaron al bullpen, más o menos dio la talla. Un rescate fue todo lo que tuvo. Y ahora está firmando un contrato de 2 años y $26 millones. Bueno.
Se merece la comisión el agente.
Sí, es verdad. Negoció muy bien el agente. Yo quiero ese representante. Muy bien.
Ahora pasamos. A lo mejor le están viendo futuro.
Sí, sí. Bueno, jugó en Japón varios años. El muchacho tiene su talento, pitcher derecho. Pero la pelota, hay muchos equipos que no se han dado cuenta que últimamente el nuevo contrato de la televisión con Major League Baseball no va a ser tan jugoso como el contrato firmado hace 4 años. Eso es lo único que te voy a decir. No. En la Champions League, el Real Madrid continúa invicto, ya requete clasificado a los octavos de final. Ayer derrotó al Napoli de Italia 4-2 con goles de Rodrigo, Jude Bellingham, Nico Paz en el 84 y José Lu en el 94. Este equipo está arrollando a todo el mundo, tanto en España como en Europa. 5 victorias en la Champions League en 5 partidos. Oye, no es cualquiera que le mete 4 goles al campeón de Italia. No es cualquiera.
¿Y jugó con el acelerador o a media marcha?
No, jugó bastante. Me parecía el Real Madrid de Zinedine Zidane.
¿Oh, sí?
De hace varios años. Ahora, este muchacho Jude Bellingham se ha convertido en los últimos 4 meses en el mejor futbolista del planeta. ¿Quién era Jude Bellingham hace 5 meses? Era un buen futbolista, no te lo voy a negar.
¿Llegó del Borussia?
Sí, correcto. Jugaba en la Bundesliga. Y entonces el Real Madrid lo contrató por 100 millones de euros, algo por el estilo, que es una ganga hoy en día. Y se ha convertido en los últimos 4 meses en el mejor futbolista del mundo, con 15 goles y 6 asistencias en 16 partidos.
Fenómeno.
Lo que toca el Real Madrid a este nivel, ni siquiera Cristiano Ronaldo hizo esto en los primeros 16 partidos con el Real Madrid. Así que ya el Real Madrid clasificado a los octavos de final. También el Arsenal apaleó 6-0 al Lens. El Bayern de Múnich con 6 suplentes empató en casa con el Copenhague. El Sevilla, el actual campeón de la Europa League, resultó eliminado de la Champions por el PSV Eindhoven, ex campeón europeo de Holanda, 3-2. Y el Manchester City, el Galatasaray empataron 3-3. La Real Sociedad y el Salzburgo empataron 0-0. El Benfica y el Inter de Milán, 2 ex campeones europeos, empataron 3-3. ¿Qué significa esto? Y lo que nos estamos, se ha hablado muchas veces, la falta de competitividad en la Champions League. Por eso es que la Superliga Europea quería crear algo mucho más competitivo. ¿Cómo es posible que después de solamente 4 partidos tengamos tantos clasificados a los octavos de final? Y después de 5 partidos, o sea, todavía faltan 8 partidos más por jugar, 16 partidos más por jugar dentro de 2 semanas. Y ya tenemos a 13 de los 18 equipos, de los 16 equipos que van a ir a los octavos de final.
Se vuelve aburridor.
Claro, ya, o sea, ya el Real Madrid no tiene nada por qué jugar. Ganó su grupo, aunque pierda su próximo partido. Puede poner 11 suplentes y perder, y sabe que ganó su grupo. Y lo ganó desde hace 2 semanas. No es que lo ganó ayer. Ya el Bayern de Múnich está clasificado, el Arsenal, el PSV Eindhoven, la Real Sociedad de San Sebastián. Eso sí es una sorpresa. Nómbrame 3 jugadores de la Real Sociedad de San Sebastián.
Están en vacaciones.
Okay. El Inter de Milán, el Atlético de Madrid, el Lazio, el Borussia Dortmund. Solamente hay 2 grupos donde todavía hay dos equipos tratando de clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Me están diciendo que, en serio,
no, es no que puede ahí, ser. Ahí no hay suspenso porque todo se sabe.
Ni siquiera que... pude hablar de Nikola Jokic, que con otro triple doble anoche le dio la victoria a los Nuggets de Denver. Este muchacho lleva 126 triple dobles en su carrera profesional. Wow. Nadie se va a acordar de LeBron James dentro de 10 años. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.